Claudia, la contacté y entonces le dije, quiero platicar contigo porque sí, eres una de las corcholatas que le llaman.
Así es.
¿Por qué corcholata?
Pues porque ahora no hay tapados.
Y el Oscar es para
Marcelo Ebrard.
Adivinen qué, ya somos 1,000,000 en TikTok.
¿Cómo la ven?
Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro. Los aspirantes a una candidatura están invadiendo el internet. Los vemos en entrevistas con famosos, youtubers, haciendo TikToks, con más o menos gracia, o algunos influencers incluso publican videos que aluden a su figura. Vaya, son tan populares que hasta los futbolistas les mandan saludos.
Secretario Adán, ¿cómo estás? Soy Giovanni Dos Santos y estoy muy a gusto con su amistad. Le mando un fuerte abrazo.
Sin duda, bastante sospechoso, José. Bienvenidas todas, todos, todes a un nuevo episodio de Tribu Política y me es un honor anunciar el estreno de esta nueva sección temporal que tendremos de aquí al 4 de junio, que es el día en el que se llevarán a cabo las elecciones para las gubernaturas de dos estados, el Estado de México y Coahuila, entidad que también renovará su Congreso. Este es el Viernes Electorero, un nombre muy original que escogimos para platicar de las particularidades que habrá antes, durante y después del día de las elecciones.
Y es que esta es una elección donde ya hay mucho que decir. Ambas son entidades donde ha gobernado el PRI desde siempre. Y ahora podría venir una alternancia por primera vez, pero también se está preparando desde ya la arena para el 2024, año en el que habrá elecciones federales y gubernaturas de 15 estados.
En la usanza popular, el año previo a las elecciones federales es siempre un gran laboratorio para hacer pruebas, errores y, ¿por qué no?, estirar la liga de la legislación electoral. O sea, ¿qué tanto es tantito de desafiar la regulación? Este es precisamente el caso de las menciones, entrevistas, saludos y demás que influencers y figuras públicas están haciendo a las y los aspirantes a alguna candidatura. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en este episodio queremos entender qué ganan los políticos con este contenido tan orgánico. ¿Los medios digitales son las bardas y mítines del siglo XXI? Y para empezar, ¿todo esto es legal?
Podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos favorezca y nos permita llegar a más personas. Solo tienes que suscribirte en tu plataforma de preferencia. Si te gusta el episodio, compártelo en tus redes sociales.
Para este episodio platicamos con Gladys Pérez, quien es estratega de comunicación política y directora de Canvas Ads School, que se especializa en esa materia. Hola, hola Gladys, bienvenida a este nuevo serial que llevamos en Tribu Política en torno a las elecciones desde 2023 y 2024, donde estaremos platicando sobre diversos temas que rodean a la miscelánea electoral. Y en este sentido queríamos comenzar esto con un tema muy, pero muy interesante, que es la influencia de las redes sociales. Las benditas redes, como diría el presidente. Vemos que en estos días todos los políticos que buscan un cargo o que tienen nuevas intenciones en su trayectoria saben que ya no pueden quedar atrás en este sentido, y mucho menos quienes ya están alistando una campaña electoral. Y como la gran especialista en consultoría política que eres, te buscamos para saber de qué va esto. ¿Es el nuevo futuro de la propaganda las redes sociales? ¿Las redes sociales son necesarias? Y sobre todo, ¿las redes pueden ganar campañas?
Mira, esto que mencionas, José, es súper importante y algo que los políticos deben de tener ya por sentado antes de arrancar una campaña. Las redes sociales en realidad no ganan campañas. A ver, ¿cómo gana un político? Obviamente gana con votos. Y para tener votos y los suficientes votos que se requieren para ganar una elección, necesita haber muchos factores en una campaña que no solo son de la parte digital, también está la parte de la estructura, la movilización, la campaña en aire, ¿no?, en medios de comunicación, y también lo digital, que se ha convertido sin duda en una parte importantísima de las campañas políticas, que si bien por sí solas no ganan elecciones, son una parte muy importante de la comunicación actual que nos puede ayudar a acercar a un político de una manera muy especial, inmediata, diferente a lo que se venía haciendo anteriormente. Por ejemplo, las redes sociales son canales que nos permiten generar interacción. Ese simple hecho de la interacción en tiempo real es fundamental porque ya nos está permitiendo acercar al político a una conversación mucho más honesta, mucho más cercana, mucho más directa con la ciudadanía a la hora de, por ejemplo, hacer un live, ¿no? Un en vivo o un streaming o cualquier otro tipo de formato digital que tú puedas pensar que pueda acercar al político con la ciudadanía. El propio TikTok, que hoy se ha convertido en una red social muy importante en términos de cómo juega y cómo opera un papel distinto, muy creativo, que ha venido a irromper de manera importantísima la forma en la que veníamos comunicando en términos de tiempo, de creatividad y todo. Bueno, también hoy se ha convertido en un eje importante para las campañas y muchos políticos hoy en día obviamente hacen uso de las redes sociales como esto que son, aliadas de un proceso electoral, aliadas de un candidato, de una candidata. Ahora tenemos el otro lado, candidatos y políticos que todavía no encuentran el valor que en realidad tienen las plataformas digitales y siguen optando por una comunicación más tradicional, más a la antigüita, ¿no? Y entonces se están perdiendo de muchas de las bonanzas, de muchos de los efectos en términos de mensaje, de alcance que hoy en día brindan las plataformas digitales.
Totalmente, Gladys. Y en ese sentido, de ahora en adelante, ¿ya será así que detrás de una campaña política el primer objetivo sean las redes sociales? ¿O tampoco podemos dejar atrás los medios tradicionales, como la vieja usanza, la entrevista en un medio influyente o la plática a modo en un programa de variedades? Y por el otro lado, ¿atrás quedarán los espectaculares y la pinta de bardas y mejor se empeñarán los recursos hacia lo digital? Como el caso de Samuel García y Mariana Rodríguez, por ejemplo, que todos los conocimos gracias a las redes, pero ambos siguen teniendo presencia en medios tradicionales e incluso digitales que no son de periodismo. ¿Cómo llevar esa sinergia?
No, sin duda, José, el tema de los medios tradicionales, espectaculares, vallas y demás, no va a terminar por el asunto de que todavía la penetración del internet en muchas de las zonas al interior del país o de algunos de los estados de México todavía no cuentan con esta cobertura de internet o de teléfonos inteligentes que toda la ciudadanía pues pueda tener acceso como tal, ¿no? Entonces, sí va a seguir existiendo pues este tipo de mecanismos para seguir comunicando. El asunto con los medios digitales es justamente que te permiten algo muy interesante, que es la hipersegmentación de una comunicación. Por ejemplo, esto que mencionas de Badaboom es importante, pero también hay políticos, por ejemplo, en las campañas de Estados Unidos que nos dejaron lecciones súper valiosas, que ya puedes hipersegmentar la comunicación a tal grado que puedes dirigirte, por ejemplo, a los gamers, ¿no? A este segmento de jóvenes que juegan en dispositivos móviles o en plataformas digitales, juegos, y que a través de los juegos puedes tú dirigir publicidad o propaganda de un determinado candidato en una determinada campaña. Y entonces en YouTube, por ejemplo, ¿no? También la publicidad en YouTube que ha tenido un éxito enorme también para los procesos electorales. Y bueno, el caso yo añadiría un poco a este ejemplo de éxito que mencionas también de Samuel García y el efecto también que tuvo Mariana en este proceso cuando pues hicieron su campaña para la gubernatura en Nuevo León. Actualmente hay dos ejemplos muy importantes que nosotros tomamos incluso como ejemplo de clases en México. El caso Marcelo Ebrard y el caso de el expresidente de la Corte, que es Arturo, ¿no? El tema de cómo ellos han logrado tener, no solo en términos de seguidores medimos el éxito de las redes sociales de estos dos personajes, sino el engagement y el tipo de comunicación que ellos generan a través de las plataformas, sobre todo las nuevas como TikTok. TikTok se ha convertido en una especie de plataforma a la que muchos políticos temen porque dicen, híjole, es que yo no quiero meterme a bailar, y no se trata necesariamente de eso. En realidad TikTok es una plataforma que sí es video, pero no necesariamente es restrictiva al punto de que obliga a los candidatos a solamente ponernos a bailar y a interactuar de maneras como burdas o de tendencia, sino que es una plataforma que en realidad en pocos segundos permite, por el diseño del propio algoritmo, llegar con temas muy específicos a segmentos que realmente están ahí y que podrían ser de interés para la campaña. Entonces, creo que el caso de lo que ellos dos están haciendo en este momento en México por la cantidad, además de seguidores, que sí, sí han conseguido una serie de seguidores muy importantes en esta plataforma, es algo bien interesante. Y sobre todo pensando en algo, son personas que no normalmente serían, digamos, el perfil de un político que alguien seguiría en TikTok. No son jóvenes, no son así como que se distingan por ser sumamente carismáticos, ¿no? Ni Marcelo, ni el caso de Arturo, pero el manejo y la estrategia digital que están teniendo en la comunicación en sus redes sociales está teniendo un impacto brutal, importantísimo, porque son creativos, porque se suben a las tendencias, porque se ríen de sí mismos. Pero ojo, hay algo bien importante en la comunicación digital que nunca debemos de quitarle el dedo cuando hablamos de política, y es la parte de no ridiculizar, porque por ser virales o por querer alcanzar la viralidad en algún contenido, muchos políticos caen en la línea de la ridiculización, del show, de la banalización de los contenidos. Y ahí es cuando cruzamos una línea que jamás debemos cruzar en política, porque no estamos posicionando influenciadores o gente de la farándula. Estamos posicionando líderes políticos que en todo momento deben de reflejar una capacidad para poder gobernar. Y esa línea es la que desgraciadamente muy fácil cruzan candidatos. Lo vimos muchísimo en el 21, ¿no? Estos candidatos que de pronto el cuate este, no recuerdo su partido, que salía de un ataúd, que ese fue su apertura de campaña y que generó una tremenda polémica. Pues claro, dio de qué hablar en todo México. Fue viral, pero no por razones positivas que lo posicionaran como un líder capaz. También el caso de Alfredo Adame, con este asunto de la mentada de madre, pues fue viral, fue sumamente popular. Todo México tenía la línea de llamada para hablarle a Alfredo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues perdió, pero drásticamente la elección. Y no solo eso, su partido también terminó perdiendo el registro. No necesariamente la viralidad te va a dar votos. Esa es otra regla importante que hay que tener en cuenta en los procesos de campañas políticas digitales.
Gladys se refiere al candidato Carlos Mayorga, quien se postuló a la Diputación Federal del Distrito 2 de Chihuahua.
Yo soy Carlos Mayorga y soy uno de los 1,500,000 habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, que ha permanecido muerto por la indiferencia de los políticos que no les interesa.
Aunque al final sí tenía un punto y su presentación casi que rayaba en el performance artístico, lo cierto es que muchos otros políticos intentaron bailar, hacer canciones de reggaetón, promesas absurdas y videos de oso que afortunadamente ya borramos de nuestras cabezas. Seguimos.
Gladys, me causa mucha curiosidad el hecho de cómo un político puede llegar a buscar un tipo de asesoría como esta. El caso de Saldívar sí está para considerarse, porque literal se despegó de la investidura que representa ser el juez máximo del tribunal del país. Y bueno, al final vimos que presuntamente no lo hacía solo porque sí. Pero en ese sentido, ¿qué busca un funcionario? ¿Llega con ustedes y les dice, oye, quiero ser viral o necesito ganar o posicionarme? Y ante esto que me comentabas de que las redes no aseguran un triunfo, ¿cómo se le puede demostrar a un político que se logró un avance con su posicionamiento en redes?
Claro, ahí yo lo que nosotros hemos manejado en muchas campañas, no solo en México, a nivel internacional, que es lo que nosotros hemos trabajado y ha sido muy interesante, es números. Mira, no es mi palabra, no soy yo, son los números de lo que las redes sociales pueden hacer en tu campaña. Y les mostramos casos de éxito. Mira, esta fue una campaña en una diputación federal o en una alcaldía en tal lugar o en una gubernatura que empezó así, terminó así, y esta fue un poco el diseño de los objetivos. Y obviamente en digital, lo bueno de toda acción digital es que se puede medir, ¿no? Todas las acciones que tú hagas en digital, toda la comunicación, los videos y demás, te producen una serie de KPIs o de indicadores de rendimiento que te permiten a ti mostrarle a tu cliente, pues, qué tan positivos han sido los resultados de una estrategia determinada. Entonces, creo que el político normalmente se le convence de esa manera, con números, ¿no? Si tienden a ser, obviamente, personalidades racionales, van a decir, bueno, pues, aunque mi esencia es mucho más reservada, aunque mi personalidad es quizás más introvertida, pues bueno, también hay que entender de pronto que las dinámicas están cambiando, la comunicación, el cómo se consumen los contenidos, que ya no son como antes, y adaptarse, ¿no?, a cómo están hoy en día consumiéndose estos contenidos en las nuevas plataformas, que es el caso, bueno, de lo que mencionas ahorita. Tanto Arturo Saldívar como Ebrard, bueno, pues son dos personajes que su edad, o sea, TikTok, sabemos que los segmentos que más utilizan TikTok son jóvenes de entre 15, 22 años y demás. Pues obviamente cómo se les han acercado estos personajes ahí. Uno de los grandes éxitos, y que a mí me llamó mucho la atención con Ebrard, fue cuando empezó a hablar de esta banda de cultura pop BTS, creo que se llama, que él decía como, ¿qué les parecería si traemos a BTS a México? Y entonces todo el segmento de chiquillos que les encanta esa banda musical empezó a voltear a ver a quién es el político, porque no sabían, no tenían idea de quién era Marcelo Ebrard, pero aman esa banda de pop. Y entonces decían, ¿quién es el cuate, el político que está diciendo que qué nos parecería que viniera BTS a México? Y entonces jaló a un segmentazo de chavos que estaban ahí en TikTok con un tema. Y que eso es lo que tenemos que entender hoy, cómo funciona. No es que las redes sociales se adapten a la comunicación del político, sino que es hoy en día el político el que tiene que entender que hay ciertos segmentos en determinadas redes sociales a las cuales él tiene que adaptar su comunicación. Y si tiene que ser más fresca, pues tiene que ser más fresca. Y si tiene que ser más corta, ¿no?, mensajes más cortos. Ya luego los políticos lo que se batalla mucho es en hacerlos aterrizar ideas concisas y claras, porque son muy rolleros naturalmente, ¿no? Pues oye, las plataformas digitales hoy te dicen que un minuto ya es una eternidad. Tienes que aprender a ser conciso, aterrizar tu mensaje en 30 segundos o menos. Y entonces, bueno, pues hay que adaptarse, hay que evolucionar de la mano de estas plataformas digitales si queremos que realmente nuestros contenidos sean consumidos por nuestros públicos de interés.
Los fans de BTS no son fans cualquiera. Son, como su nombre lo dice, un ejército. El ARMY es un fandom descentralizado que ha hecho mucho más que adorar a BTS. Han participado en eventos políticos, ya sea recaudando dinero para el movimiento Black Lives Matter o saboteando las campañas a favor de la derecha durante las manifestaciones sociales en Colombia en 2021. ¿Qué se necesita para entrarle a estas comunidades digitales? ¿Conquistarlas y atraerlas? Y como pregunta el famoso meme, ¿todo esto es legal? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con la consultora política Gladys Pérez. Gladys, ahorita que estamos revisando este asunto de posicionamiento de políticos en redes sociales, suena muy interesante y muy clavado. Pero también cabe analizar la otra cara de la moneda, ¿no? Y se viene la pregunta obligada, como en El Lobo de Wall Street, cuando Jordan explica todo el chanchullo de sus estafas y al final se pregunta, ¿todo esto es legal? ¿O qué es lo que pasa? ¿Las leyes lo permiten o es que hay un vacío legal que no regula la propaganda en redes sociales? Recuerdo mucho el caso del Partido Verde cuando usó a futbolistas de la selección nacional para disfrazar su propaganda con los mensajes de vamos con los verdes o así, y que fue un parteaguas de la regulación en redes sociales. Pero eso, comparado con la vorágine de internet que vemos ahora, ¿no será necesario revisar esto legalmente o a qué le tendríamos que poner lupa?
Mira, en realidad no es ilegal porque las leyes son muy claras en términos de lo que significa hacer campaña anticipada. Entonces, mientras no haya una petición de voto explícita y mientras no se cumplan ciertos requisitos que están estipulados ahí, no hay ningún problema. Tipo, la campaña Es Claudia, que tampoco en realidad no incumple a la legislación. O cuando pusieron todos estos espectaculares con la silueta de la coleta, ¿no?, y al fondo las ciudades, que era evidentemente Claudia, pues bueno, o sea, no están incumpliendo en términos legales algo. Lo que es bien interesante en plataformas digitales es que se han ido adaptando algunas necesidades. Por ejemplo, en Facebook hoy en día tenemos lo que se denominan los descargos de responsabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, pues obviamente se estuvo durante mucho tiempo pautando publicidad de partidos políticos, de candidatos y demás, con cuentas, digamos, que no tenían a una persona fija o clara de quién era la que estaba disponiendo de ese dinero. Entonces se derrochaba muchísimo dinero en cuentas alternas que no eran necesariamente vinculadas a las cuentas oficiales de un candidato de un partido. Y entonces había un derroche brutal de recursos a través de ese tipo de cuentas y demás. Ahora, Desgraciadamente, como así de rápido evolucionan las plataformas digitales y todo el tema de la comunicación digital, pues también así las lagunas y cómo la gente se va por las tangentes. Y la realidad es que sigue siendo muy difícil controlar el tema de cómo se hace comunicación, tanto de contraste, la comunicación de contraste o las campañas de contraste en medios digitales, por ejemplo, son las que comúnmente se conocen como esta campaña negra, ¿no? Pero en realidad son campañas que son muy necesarias en la comunicación política justamente para diferenciar a un candidato de otro, ¿no? Porque si debes de elegir a una opción y no a la otra, pues para eso se hace el contraste. Ahora, que algunos políticos y que algunos estrategas se decidan ir a lo más bajo de lo bajo para hacer eso, pues bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero en realidad es necesario. Pero el problema es que la propagación de contraste, de fake news, de notas a modo, de toda esta cuestión, por ejemplo, no sé si recuerdas hace poquito las fotos que se propagaron en internet, que se viralizaron de Donald Trump siendo arrestado, que eran producidas por una inteligencia artificial, ¿no? O el caso del Papa con un abrigo acá muy fashionista, que tampoco eran reales, eran de inteligencia artificial. Yo hoy en día me pongo a pensar en esas cosas y digo lo que se viene en términos de política, porque son fotos hiperrealistas que ya están al alcance de la mano del software, de las tecnologías, de las plataformas de inteligencia artificial, y que si hoy en día en realidad nosotros como ciudadanos no nos educamos a nosotros mismos a entender que no todo lo que vemos en internet es real, que no me debo de guiar por un titular solo porque así lo dice y va a ser real, o por una foto, ya ni siquiera por fotos, ¿no? Ni por videos, porque ya la tecnología ha avanzado a este nivel donde te pueden hacer creer que es un candidato el que dijo algo y en realidad no. Entonces, eso nos va a estar obligando a ser ciudadanos mucho más conscientes, a detenernos en realidad a ver y a indagar profundamente qué es la realidad de la información, a buscar en fuentes confiables y a no dejarnos ir por la percepción política. Yo como estratega se los digo así como es. Hay una frase que todos los estrategas políticos decimos, que es: política es percepción. Y esto es real, ¿no? No importa que sea real, si tú lo percibes como real, eso es. Para el ciudadano eso es. Entonces, no permitan que eso se desvirtúe con todo esto que les estoy contando, porque al final del día sí se pueden prestar las plataformas digitales para todo esto, eso es una realidad. Entonces, creo que eso nos va a obligar a la ciudadanía y a todas aquellas instituciones que busquen combatir esta cuestión de fake news y de cuestiones que por ahí se desvirtúan en las plataformas digitales, pues de una manera mucho más profesional y cuidadosa, y a la ciudadanía este rol pedagógico de decir, híjole, revisen dos o tres veces antes de creer que una nota es cierta o que esa fotografía es verdad, ¿no?
Ahora que estamos hablando de los lados negativos de las redes, Gladys, ¿qué pasa cuando se trata de un caso de una crisis de una figura política mediante estas plataformas? Disculpa que ande con muchos ejemplos, pero recuerdo el caso de Clara Luz Flores en Nuevo León, donde la candidatura literal se le desplomó de la noche a la mañana por un caso muy polémico con una secta. Y todo esto se propagó más y se habló muchísimo más, no solo en Nuevo León, sino en toda la opinión pública por la misma viralidad que representó el caso. ¿Se puede hacer algo?
Mira, es bien interesante. En realidad también hay algo que se maneja, que es la reputación digital. Todo político, todo personaje público tiene que cuidar su prestigio y su reputación en todos los medios donde comunique. Ahora, obviamente, con la incidencia de las redes sociales, pues hay que cuidar la reputación digital también de los políticos. Entonces, ¿qué es una crisis? Pues básicamente es cualquier situación adversa que puede llegar a dañar muy severamente tu imagen o tu reputación. Seas político, seas empresario, seas lo que seas. Entonces, ¿qué se hace desde gestión de crisis para evitar ese daño a la imagen y a la reputación? Pues bueno, una serie de protocolos y una serie de pasos para manejar el tema de opinión pública y gestionar también, bueno, una serie de consensos que nos puedan permitir frenar el desastre de lo que está ocurriendo en ese momento y darle una vuelta, si es posible, a la situación, ¿no? O en todo caso, bueno, pues hacer un control de daños para que después de haber sufrido esa crisis, llevar a cabo otra estrategia que nos permita recuperarnos, porque la intención es siempre salvaguardar y recuperar esa reputación. Entonces, Definitivamente una de las peores cosas que yo siempre le digo a mis alumnos que les puede ocurrir en política es que quede evidenciada una mentira, porque cuando a un político le sacan con pruebas, oye, pero es que lo que tú dijiste es mentira. Mira, aquí está. ¿Qué fue lo que le pasó a Clara? ¿No? O sea, a Clara en realidad fue un 4 lo que le pusieron, porque le preguntaron con toda la intención del mundo de luego evidenciarla. Entonces le ponen un 4, Clara cae, dice no, no lo conozco, y luego le sacan un video, ¿no? Sale el candidato del PRI, creo que, si mal no recuerdo, hasta en una rueda de prensa que convocó muy orgulloso y todo, y dice aquí está, ¿no? Aquí está la candidata de Morena. Entonces, ¿qué pasa cuando a un político lo cachan en la mentira? Eso le duele mucho al ciudadano, porque volvemos, el político, la política es ese representante capaz, que además tiene esta cualidad moral de representarte por 6 años. Y entonces, si te miente en campaña, ¿qué puedes esperar más allá, no? Entonces, creo que ese factor fue el inicio de la decadencia, lo que le ocurrió obviamente a Clara en Nuevo León. Y lo que yo siempre digo, o sea, a ver, estamos en política, no salir a mentir, y más en la era digital donde puede haber documentos, fotografías, audios, cualquier tipo de prueba que te contradiga, es muy peligroso para tu reputación. Hay que ver qué otras alternativas o cómo podemos estructurar un mensaje de tal manera que no te lastime tanto. Y yo te cierro un poco esta conclusión con un ejemplo que también abordo muchísimo en clases, que es un tema bien sensible, ¿eh? Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York, que como muchas y muchos de ustedes sabrán, pues bueno, se vio forzado a dimitir de su cargo porque, bueno, tuvo una serie de denuncias de varias mujeres que trabajaron con él a lo largo de los años por temas de acoso. Él era uno de los personajes del Partido Demócrata más sobresalientes para lo que se preveía que sería la elección del 24. Todo mundo decía, es que Andrew Cuomo hizo una excelente gestión de la pandemia, es un excelente comunicador. Bueno, en la pandemia él subió como 13 puntos de aprobación por la buena gestión que hizo frente a Donald Trump y demás. Entonces era el candidato natural del Partido Demócrata para presentarse rumbo al 24. ¿Qué pasa? Bueno, le pasa esta crisis y entonces él tiene que dejar el cargo. Pero yo los invito a ver ese comunicado final de cuando Andrew Cuomo renuncia. Está mayormente en inglés, pero probablemente lo puedan encontrar subtitulado en español, donde ese es un real comunicado de crisis. En las crisis siempre se tiene que plantear si se quiere salvar la reputación a un corto, mediano, largo plazo. Muchos políticos por miedo buscan salvar su pellejo, digamos, a corto plazo, ¿no? Entonces, cuando es a corto plazo, se toman medidas que a veces no son las más acertadas, tipo aferrarse al poder. Caso Alito Moreno. Por Dios, o sea, en México, Alito, con toda la serie de crisis que tuvo tras las filtraciones de los audios y demás, que ya se convirtió en un impresentable con todo y números, ¿no? Que ahí están las encuestas de la percepción de Alito, se aferró a quedarse ahí. Bueno, pues eso le va a traer un costo político más adelante. Pero el caso de este cuate que les menciono de Nueva York, él dice, ¿sabes qué? Me voy por la puerta grande. En este momento voy a dejar que se investigue lo que se tenga que investigar. Asumo la responsabilidad que tenga que asumir. Ojo, nunca dijo sí, sí acosé, porque eso también hubiera sido algo sumamente grave. O sea, porque estaba una investigación judicial en ese momento abierta, pero sí que dejó la puerta grande y dijo este estado es muy grande como para que yo lo gobierne bajo este tema que traigo cargando, ¿no? Y entonces él se refiere siempre a las víctimas por su nombre, hace todo lo que el protocolo de gestión de crisis siempre prevé en estos temas y se va. Y entonces yo digo, mira qué bien, porque el tipo no se cierra la puerta para volver en unos 10 años más, que esa es parte de la salvaguarda de la reputación política, ¿no? Decir, a ver, bueno, ¿qué quieres? ¿Volver? O que ya te vas para siempre, ¿no? Y entonces hacemos lo que se pueda para ahorita. Entonces, es bien interesante lo que es gestión de crisis. Si quieres, luego me invitas a hablar en otro capítulo del tema. Me encanta. Pero sí, yo creo que con ese ejemplo terminaría un poquito de este tema.
Ay, Gladys, en verdad este tema nos da muchísimo tiempo para seguir platicando e irnos con ejemplos y ejemplos. Pero ya para terminar en este primer episodio del serial electoral, ¿qué le espera a las campañas y a la difusión política en los próximos meses? ¿Ya no hay vuelta atrás en la vieja usanza de las campañas y promoción política?
Fíjate que el día de ayer tuve la oportunidad de tener una entrevista con un buen amigo que es el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Se llama Daniel Iboscus, es un argentino. Y yo le estaba hablando y me gustaría cerrar con esta reflexión de, por ejemplo, lo que está ocurriendo en América Latina con Nayib Bukele. Nayib Bukele se está convirtiendo en un referente. ¿Por qué? Pues porque, a ver, bueno, ¿quién es Nayib Bukele? Es el presidente de El Salvador, ¿no? Es un joven, se le podría denominar incluso hasta nativo digital, que hoy en día es el presidente de América Latina con mayor aprobación, está arriba del 84%. Lean un poco el caso, no me quiero extender, pero una de las políticas más exitosas que él ha implementado es la famosa guerra contra las pandillas, que logró hace unas semanas que durante más o menos 192 días El Salvador no tuviera un solo homicidio doloso. Las formas son muy cuestionables, es verdad, ¿no? Ha habido atropello de derechos humanos, ha habido un estado de excepción, ha habido una serie de cuestiones que definitivamente hay que cuestionar y hay que dar seguimiento. Pero me han preguntado y en clases me ha salido mucho el tema de ¿y qué opinas de Nayib? Y bueno, a ver, yo lo he visto. Yo he estado recientemente en el proceso electoral de Ecuador, que fue en febrero. Estuve asesorando a dos candidatos y yo vi cómo candidatos allá se montaban en el éxito de Nayib Bukele para hablar de su política de seguridad y decían: nosotros vamos a hacer lo que Nayib hizo en El Salvador, lo vamos a hacer aquí, ¿no? Y entonces ya se está convirtiendo en toda esta figura, en este gran referente. Y me dicen: ¿por qué? Entonces yo les digo: bueno, porque es un tipo que se atrevió a hacer algo diferente. El hecho de que él gobierne por Twitter y baje este nivel de comunicación tan directa, tan transparente a través de su Twitter, lo ha hecho alguien que se atrevió a hacer las cosas diferente. Lo han hecho también ser un personaje polémico, sí, definitivamente, pero alguien que está rompiendo un modelo democrático que quizás hoy en día ya se antoja también bastante desgastado, no solo en El Salvador, en toda América Latina. Entonces, por eso también, de pronto, el modelo comunicacional de Andrés Manuel, que hoy lo tiene rondando el 60% de aprobación, también vino a ser disruptivo en México en muchos sentidos, solo hablando de comunicación, ¿eh? No me voy a ir al tema de programas sociales y demás, que hay mucho que analizar, pero el tema de comunicación, pues las mañaneras de lunes a viernes son algo totalmente nuevo, totalmente diferente, una apuesta de transparentar, de estar, ok, cuestionable en muchos sentidos, sí, pero están rompiendo los moldes de la política tradicional. Entonces, mi invitación y de todo este tema digital que hemos venido hablando es mucho entender cuál es la expectativa del ciudadano. Y hoy, como políticos y como estrategas políticos, tenemos que ser bien responsables en entender, escuchar y comprender profundamente cuáles son estas necesidades de la ciudadanía para poder nosotros dar como moneda de cambio una respuesta real que atienda esas necesidades y en un muy corto plazo, porque la gente ya no tiene paciencia. Pues lo estamos viendo en el fenómeno de lo que está produciéndose hoy en toda América Latina con las elecciones y cómo ha cambiado el voto y cómo castigan a los oficialismos y demás. No hay paciencia. Entonces hay que arriesgarse. Pero eso sí, siempre con una estrategia, ¿no? Me arriesgo, pero ¿cuál es el objetivo que quiero cumplir y cómo lo voy a hacer? Porque una cosa es arriesgarse con una estrategia, otra cosa es aventarse a la improvisación, que eso pues siempre sale mal, ¿no? Entonces esa es mi reflexión, José.
Como bien dice Gladys, las redes no lo son todo, pero sí que son una parte importante de ese todo. Ahí te van unas cifras para que dimensiones lo importante que es que tu nombre resuene en las redes. Hay 93 millones de usuarios en Internet en México, de los cuales el 92% tiene Facebook, igual que WhatsApp, el 80% Instagram y el 70% TikTok.
El asunto va también hacia la credibilidad. En una encuesta comisionada por la Cámara de Diputados, 2 de cada 3 mexicanos y mexicanas consideró que las redes sociales fueron más influyentes que cualquier otro medio de comunicación a la hora de decidir por quién votar.
Es una cuestión de autenticidad o al menos la promesa de ella que difunden las redes sociales, porque también es relevante caer bien, ser confiable, conocido, cálido, en fin, menos como una fotografía inerte y retocada por Photoshop en un anuncio espectacular y más como un ser humano. Si quieres conocer más del tema, puedes volver a escuchar el programa La Ley Influencer, que fue uno de los primeros episodios de Tribu Política. Te dejamos el link en la descripción.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @valpunto y @guadarrios. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.